Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vecinos que protestaron por derrumbe parcial de un edificio en Cojimar esperan respuesta a su reclamo. Ranking global sitúa a Cuba entre los países menos democráticos del mundo. Anuncia el presidente Biden inversiones millonarias en América Latina y estrategias ante la crisis migratoria. Informe de la ONU destaca restricciones al espacio democrático en Venezuela. Y Estados Unidos pide a Israel pausas humanitarias en Gaza y apoya su derecho a defenderse.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomí. Vecinos que protestaron esta semana tras el derrumbe parcial de su edificio en la localidad habanera de Cojimar aún esperan respuesta a su reclamo. Ivette Pacheco nos pone al tanto.
A la espera de una respuesta se encuentran vecinos de un edificio ubicado en Villanueva, 15217, entre Real y Cuevas, en Cojimar, La Habana, tras cerrar la calle el miércoles 1 de noviembre en forma de protesta por un derrumbe parcial ocurrido en el inmueble. La hermana de una residente que prefirió no ser identificada, así lo comunicó a Martí Noticias.
Se cayó un alero delante de la puerta donde hay una niña chiquita que iba a salir en ese momento, pero bueno, no le cayó a ella. Los mandaron a hacer otros documentos, no sé si es que le van a dar algo, pero ya ellos lo citaron ahí a del gobierno lo citaron y hicieron como un expediente a cada uno y ya, mañana le dicen el resultado.
Según nuestra entrevistada, el edificio conocido como el Hotelito de Cojimar fue construido a mediados del siglo pasado y está declarado en peligro de derrumbe.
Bueno, eso es un hotelito de los años 59 y varios aleros y adentro algunos apartamentos se han caído los aleros y han caído pedazos de techo y esas cosas. Y hay mucha rajadura. Bueno, eso está en peligro de derrumbe todo el rato.
En redes sociales se puede ver un video donde los residentes del edificio derrumbado parcialmente en Cojimar señalaban mientras se manifestaban cortando el paso a una calle de la localidad que en el lugar viven niños y personas impedidas y que debido a su marcado deterioro, las autoridades fueron informadas sin que ofrecieran una solución.
Mira, un niño impedido, una niña de 2 años, otra niña de 2 años, un niño de 3 años, aquí todavía lleno de muchachos, eso ahí no hacen nada, no hacen nada, es peloteo. Llevamos más de 15 años en esta grasa. Se acabó esto, Férez. O nos llevan preso todo el mundo o nos sacan de aquí para algo que valga la pena.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Cuba permanece entre los países menos democráticos del mundo, según el Estudio Global de la Democracia 2023 presentado en Estocolmo. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Los datos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, muestran a Cuba en la parte final de las listas sobre participación, representación, derechos humanos e imperio de la ley, junto a regímenes como Arabia Saudí, Corea del Norte, Eritrea, Siria, Afganistán y Venezuela. Esta vez IDEA dividió el análisis en categorías en lugar de clasificar los regímenes sobre una base general. La peor actuación de Cuba se refleja en la sección de participación política y pública, donde ocupa el lugar 165 del mundo, mientras que en gobiernos representativos se ubica en el 149, en derechos humanos en el 144 y en Estado de Derecho en el 151. IDEA asegura que Cuba exhibe un bajo desempeño en todas las categorías del Estado Global de la Democracia, ya que no celebra elecciones competitivas multipartidistas y limita las libertades civiles. Además, advierte que la esperanza de vida y el bienestar han disminuido mientras la emigración está a niveles no vistos desde los años 60. El informe incluye referencias a las crecientes protestas en Cuba por la escasez de combustible y alimentos y al uso de la fuerza contra manifestantes. En la presentación, Kevin Casas Zamora, secretario general de IDEA, recordó que la democracia no es una construcción occidental impuesta al resto del mundo por las potencias, sino que se trata de un logro de la humanidad.
It is vital.
Es vital que protejamos los valores que todavía nos unen a todos en esta búsqueda común de la dignidad humana. Es urgente que protejamos estas aspiraciones comunes para que no sean arrastradas por los vientos huracanados del conflicto geopolítico. El credo demócrata es un logro de la humanidad. Nos pertenece a todos y tenemos derecho a ello.
As laid out by the Universal Declaration of Human Rights.
En cuanto a la situación de la región, el informe admite un continuo declive de los principios democráticos en todas las Américas, con las caídas más significativas en Haití, Nicaragua y Venezuela, pero también en El Salvador y Guatemala. IDEA denuncia el aumento de la represión contra periodistas y las libertades de expresión, asociación y reunión en el continente. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Cubanos aseguran que los alimentos de la canasta básica en el mes de noviembre son insuficientes. Luis Guardia preparó este informe con varios testimonios.
¿Qué llegará a la bodega este mes? Una pregunta constante en la vida del cubano de a pie. Al momento de esta entrevista, el periodista independiente Guillermo del Sol comentaba cómo viven los santaclareños el inicio de este mes.
Lo único que han distribuido son 3 libras de azúcar por persona, azúcar crudo, azúcar prieta, como se le dice, y un puñado de sal para los núcleos que superan las 3 personas.
Inicia noviembre con deudas. El Estado partido debe muchos productos del mes de octubre, en la llamada canasta básica que se vende en las bodegas.
Bueno, acá en Camagüey lo único que ha llegado este mes a los mandados de la bodega es 3 libras de azúcar nada más. Incluso hay bodegas que no ha llegado nada porque parece que la distribución la están haciendo de acuerdo al suministro que le vaya entrando.
El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada informa desde esa capital provincial que ha llegado a las bodegas de su localidad. Añade el comunicador que desde hace meses no llega aceite.
Simplemente han traído 3 libras de azúcar, 3 libras de arroz y 280 gramos, o sea, media libra de chícharo por persona.
Yeris Curbelo Aguilera, periodista independiente, describe la situación en la oriental localidad de Caimanera.
Una vez más han dejado de traer, darle al pueblo el aceite, el café.
En varias bodegas del país desde hace 4 meses no llega este producto, que como saben los cubanos se vende mezclado a razón de 3 partes de chícharos por 1 de café.
Prácticamente el 100% de la canasta familiar normal es importado.
Hasta el café incluso, que es uno de los que está faltando
ahora. Ahora porque no hay producción nacional hasta noviembre de café, ahora en este periodo de tiempo el café de la canasta debía ser importado, no lo hemos podido importar.
El café ha pasado de ser uno de los renglones exportables de Cuba a tener que ser importado. Luis Guardia, Martín Noticias.
Los cubanos se enfrentan a la escasez de alimentos, los altos precios y el crecimiento de la pobreza. José Luis Ramos preparó la nota.
La situación está cada día peor, dijo Jorge Enrique Rodríguez. El pueblo cubano perdió su esperanza en que el gobierno solucione los problemas económicos, agregó el periodista residente en La Habana.
Un paquete de panes, de 8 panes, que compré el viernes pasado en 200 pesos, el martes estaban 250 pesos. El tema del café, aumentó el café, pasito de café que nos tomábamos antes, de 20 a 60 pesos. Cafeterías particulares tienen carteles que dicen se compra azúcar. Todas las cafeterías particulares están, se compra azúcar. Mira esta primicia para ti, la gente aquí está endulzando, por ejemplo, el yogur, la leche, cosas así, lo está endulzando con refresco artificial, con el llamado suco. Ese que viene de España, oh, la gente compra el suco porque tienen que ahorrar azúcar, pero además que no hay azúcar tampoco. Es un noviembre pésimo y que está augurando un diciembre gris con pepitas negras.
La crisis económica de proporciones alarmantes se evidencia en la escasez de todos los productos básicos. Alimentos, medicinas, transporte, señaló. Hasta la familia en Cuba que recibe remesas se enfrenta a la escasez y altos precios.
No va a poder familia promedio de 5 miembros que reciban $200 de remesa, no les alcance el mes, no llegan a fin de mes. No. Cambiándolo al precio de la calle, ahora mismo, a 250 pesos el dólar, ¿cuánto sería? 50 mil pesos, 50 mil pesos no llegan al mes. Porque el problema es que lo de la canasta básica ya no existe. Aquí estamos hablando, José Luis, de arroz, azúcar, café y el aceite. Nada completo, 3 libras hoy, 4 libras mañana, los huevos cuando se les ocurre. Entonces, dime tú qué canasta. No hay una sola persona en este país que obligada no tenga que ir a comprar a una MIPYME una bolsa negra. Mejor a la bolsa negra, porque algo de la MIPYME es el abuso. O sea, los precios de las MIPYME no están hechos ni para lo de las remesas.
El panorama empeora y el gobierno reconoce la gravedad de la situación.
Aquí está aumentando todo.
El índice de precios se incrementó 70% en 2021 y 40% en 2022, según cifras oficiales. Pero analistas han revelado que es mucho mayor en 2023. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuando son las 3 y 10 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden recibió hoy en la Casa Blanca a líderes de la América Latina y el Caribe para tratar asuntos económicos y de migración en un intento de reforzar los lazos con la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden dio la bienvenida el viernes a líderes gubernamentales de países de todo el continente americano a una cumbre económica y prometió aumentar la inversión estadounidense en la región, en parte para contrarrestar la influencia de China. El presidente no mencionó específicamente a China en sus palabras de apertura en la primera cumbre de líderes de la Asociación para la Prosperidad Económica de las Américas, pero aludió al país que se ha convertido en el principal competidor geopolítico de Estados Unidos y que ha ofrecido préstamos para el desarrollo a países del hemisferio occidental. Dice Biden que Estados Unidos quiere asegurarse de que sus vecinos más cercanos sepan que tienen una opción real entre la diplomacia de la trampa de la deuda y enfoques transparentes y de alta calidad para la infraestructura y el desarrollo. El presidente dio inicio a la cumbre con un mensaje de esperanza y dijo que el objetivo es aprovechar el increíble potencial económico de las Américas y hacer del hemisferio occidental la región económicamente más competitiva del mundo. Entre los otros temas que se discutirán en la cumbre se encuentran la migración, las cadenas de suministro y los esfuerzos orientados hacia la sostenibilidad ambiental. Junto con Biden, asistieron al evento funcionarios de Barbados, Canadá, México, Chile, Colombia, la República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Panamá. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Agencia de Estados Unidos para Medios Globales lanzó una campaña por la libertad de la periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, Alsu Kumarsheva, encarcelada en Rusia. Con la etiqueta numeral Free Alsu, las entidades periodísticas de la agencia denuncian el proceso contra la periodista, a quien las autoridades rusas acusan de no haberse registrado como agente extranjero, lo que conlleva una sanción de hasta 5 años de cárcel. Kumarsheva trabaja en Praga como editora de Radio Europa Libre, Radio Libertad. Fue detenida en Rusia el 20 de mayo cuando entró al país por una emergencia familiar. Luego fue liberada, pero la detuvieron nuevamente el 2 de junio y su juicio está previsto para el 5 de diciembre. La Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, que incluye a la Oficina de Transmisiones a Cuba, pide apoyo a la demanda por su liberación inmediata e incondicional. Organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa han condenado la detención de la periodista y han pedido su liberación. Y en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, expertos y profesionales de la comunicación abordaron en Washington los desafíos que enfrenta la prensa. Los detalles a continuación con Julia Riera.
Desde Washington, en una cumbre celebrada en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la presidenta del Comité para la Protección de los Periodistas, Jody Ginsberg, dijo a La Voz de América que al menos 33 profesionales de los medios de comunicación han muerto cubriendo el conflicto entre Israel y Hamás.
Los periodistas son civiles y deben ser tratados como tal. No son el objetivo y su trabajo es realmente vital.
En América Latina, México es el país donde más muertes de periodistas resultan impunes. A menudo los fallecidos investigaban temas como la corrupción o el tráfico de drogas, explicó la relatora especial de la ONU para la libertad de expresión y opinión, Irene Khan.
Los políticos que están en el poder no están interesados en que se investiguen esos asuntos. También significa que la protección de los periodistas no funciona. La misma autoridad que está involucrada en la muerte del periodista supuestamente es la que tiene que protegerlos.
Por su parte, Zoe Titus, presidenta del Foro Mundial para el Desarrollo de los Medios de Comunicación, dijo que los comunicadores son especialmente vulnerables durante periodos electorales.
El acceso a periodismo sólido y de interés público es muy, muy importante para los ciudadanos en general. Este es mi llamado a nuestros líderes, a nuestro liderazgo público, para que garanticen la seguridad de los periodistas, que es algo crítico durante las elecciones.
Expertos señalan que para garantizar que los crímenes contra periodistas no queden impunes, debe haber mayor coordinación entre las autoridades. Julia Riera, Voz de América, Washington.
3:15 de la tarde, tiempo de hacer noticias de América Latina. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU destacó en un nuevo informe las violaciones de los derechos fundamentales en Venezuela y las restricciones al espacio democrático en ese país. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas publicó las recomendaciones del quinto examen a Venezuela, en el que menciona al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República como instituciones cuyas acciones u omisiones producen restricciones al espacio democrático. Carlos Luzberti, profesor de Derecho Internacional e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo a Martín Noticias que califica como positivo este informe por la valoración que hace de las omisiones del régimen de Nicolás Maduro en materia de derechos humanos.
La valoración general del informe es positiva en tanto y en cuanto nuevamente se reflejan las deudas pendientes en materia de derechos humanos del Estado venezolano.
Para Luzberti, este informe no está desvinculado del proceso que tiene el régimen ante la Corte Penal Internacional.
No olvidemos que casos como las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada, son crímenes de derecho internacional. Ese análisis refuerza o aporta elementos de contexto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la impunidad de estas graves violaciones a derechos humanos o con la falta de la institucionalidad y la voluntad adecuada o necesaria para llevar a cabo la investigación adecuada que ponga fin a la impunidad de estas graves violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Este informe pone de manifiesto la inacción del régimen para evitar la violencia de género y la discriminación de las minorías, como los grupos LGBTIQ+. También manifiesta preocupación por el cierre de medios de comunicación, por la intimidación, persecución y detenciones arbitrarias contra periodistas. Insta además el informe al régimen de Nicolás Maduro a poner fin al acoso, la intimidación y la violencia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado, y miembros de su equipo se pronunciaron sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra la primaria opositora. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
La candidata presidencial opositora para las elecciones de 2024, María Corina Machado, aseguró que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que deja sin efecto la primaria de la oposición, en la que fue electa como candidata unitaria, fue un error muy grave del gobierno, que según dijo no esperaba el nivel de participación registrado el 22 de octubre. Pedro Ruchurtú, coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de Machado, afirmó que la sentencia no tiene ningún tipo de asidero y no anula la expresión de los ciudadanos.
Y lo más importante es la decisión de la gente. Yo creo que lo que hay que hacer es justamente hoy más que nunca avalar y reconocer lo que pasó el 22 de octubre, el resultado de la gente, y difícilmente eso va a poder cambiar la realidad. Es decir, una sentencia no puede anular la realidad, el régimen lo sabe y nuestra postura sigue siendo la misma. El gran reconocimiento y la gran confianza a la gente por lo que ocurrió el 22 de octubre, y esa va a ser nuestra línea.
En tanto, ya juicio del presidente vicepresidente de Data Análisis, Luis Vicente León, la primaria parece haber afectado al gobierno, que considera siente que fue un error haber negociado el proceso en Barbados.
La primaria sí estaba negociada, no la habilitación, pero sí el permitir que la primaria ocurriera, porque al final de cuentas nosotros estábamos esperando que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia ocurriera antes de la primaria y que la primaria no ocurriera. Eso hubiera sido costoso, sí, pero mucho menos costoso que ahora. Porque una vez que tú pasaste por el proceso, mostraste una población que votó y una candidata que ganó, esta acción es una acción mucho más provocadora, no solo local, sino internacionalmente.
Mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de patear los acuerdos firmados en Barbados hace 2 semanas, al supuestamente hacer llamados a no votar en el referendo consultivo en defensa del Esequibo, territorio en disputa con Guyana, que será celebrado el 3 de diciembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Guatemala se esperan más movilizaciones para exigir la renuncia de la fiscal general. Eugenia Sagastume amplía esta información.
Para hoy viernes y mañana sábado, líderes indígenas anunciaron nuevas movilizaciones frente a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Por la negativa a la solicitud de renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal especial contra la impunidad Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, quienes han dirigido los operativos contra el partido Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral. El presidente de la organización 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, reiteró que es una lucha por Guatemala.
Esta es una lucha en favor de la democracia, por el bien del pueblo de Guatemala, esperando a que se respete nuestra decisión en elegir a nuestros funcionarios públicos ya electos y que todo transcurra con normalidad. Esperamos que sea respetado por los diferentes entes que han atentado contra la democracia y decirles que nosotros seguimos en resistencia pacífica.
Por su parte, el subsecretario adjunto para América Central del Departamento de Estado de Estados Unidos, Eric Jacobstein, reiteró su preocupación por las acciones del Ministerio Público y aseguró que seguirán sancionando a quienes intentan socavar la democracia.
Estamos utilizando muchas herramientas para mandar un mensaje que para nosotros es tan importante la democracia y la transición democrática. Y la idea es imponer consecuencias a los que están tratando de socavar la democracia.
Para el analista político Francisco Quesada, no hay una solución próxima a la crisis. Sin embargo, considera que la población puede criticar y fiscalizar a los funcionarios, pero a través de los debidos procedimientos.
Cualquier ciudadano puede pedir la renuncia o descalificar a un funcionario público. La diferencia es el modo y el cómo. Para destituir a un funcionario público, la ley da mecanismos y esos son los que hay que instar.
Los líderes indígenas hicieron un llamado a universidades, organizaciones sociales y al pueblo en general a sumarse a las manifestaciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Tiempo de noticias internacionales. El secretario de Estado Antony Blinken dijo hoy en Tel Aviv que instó a los líderes de Israel a permitir pausas humanitarias en la guerra con el movimiento de resistencia islámica Hamas, a la vez que reiteró el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a defenderse. Blinken afirmó que discutió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su gabinete de guerra cuándo y dónde se pueden implementar pausas para aumentar la ayuda a Gaza, evitar muertes de civiles y lograr la libertad de cientos de rehenes de Hamas. El secretario de Estado agregó que en la reunión surgieron preguntas legítimas acerca de cómo usar cualquier pausa para maximizar el flujo de ayuda humanitaria, cómo vincularla a la liberación de rehenes y garantizar que jamás no lo utilice en su beneficio. Entre tanto, trabajadores palestinos empiezan a regresar a la Franja de Gaza desde Israel. Elizabeth Thorsell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó preocupación. La agencia AFP informa.
Israel empezó el viernes a enviar a miles de trabajadores palestinos de vuelta a la Franja de Gaza, territorio que bombardea sin descanso desde hace varias semanas. Los trabajadores estaban bloqueados en Israel desde el 7 de octubre, el día del sangriento ataque de Hamas en suelo israelí que desencadenó la guerra. Según las autoridades israelíes, unos 18.000 gazatíes tenían un permiso de trabajo en Israel cuando estalló el conflicto. Una coalición de ONGs israelíes de derechos humanos señaló que el 10 de octubre Israel revocó todos los permisos de trabajo concedidos a los gazatíes y añadió que el ejército y la policía han encarcelado a gazatíes sin ninguna base legal. Los retornos forzados a Gaza se producen pocas horas después de un anuncio en ese sentido del Gabinete de Seguridad israelí. La ONU dijo el viernes estar profundamente preocupada por esa situación. No creo que sea necesario explicar la gravedad de la situación, pero básicamente se les envía de vuelta, no sabemos exactamente a dónde. Probablemente no está claro si tienen siquiera un hogar a dónde ir, y es una situación increíblemente difícil y peligrosa porque hay hostilidades. Así que sí, estamos profundamente preocupados. La franja de Gaza está siendo bombardeada de forma constante desde el 7 de octubre por el ejército israelí, en respuesta al ataque de Hamas contra Israel, en el que al menos 1.400 personas murieron, según las autoridades, mayoritariamente civiles. Unas 240 fueron además secuestradas y llevadas a la franja de Gaza. Según las autoridades de Hamas, los bombardeos israelíes en el enclave palestino han dejado más de 9.000 muertos, en su mayoría civiles.
El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo ayer en su actualización de inteligencia sobre Ucrania que Rusia probablemente perdió 4 lanzadores de misiles tierra-aire de largo alcance debido a ataques ucranianos la semana pasada. Según el ministerio, las pérdidas indican que el sistema integrado de defensa aérea de Rusia continúa teniendo problemas contra las modernas armas de ataque de precisión. Y con ayuda de la inteligencia artificial, la voz de John Lennon suena cristalina en la nueva y última canción de los Beatles. La agencia AFP preparó la siguiente nota.
El jueves fue un día especial para los fanáticos de los Beatles.
Are you ready to hear the Beatles' last ever single?
Exactamente a las 14 GMT pudieron escuchar por primera vez Now and Then, presentada como la última canción del cuarteto de Liverpool. El tema, escrito y cantado por primera vez por John Lennon en 1978, fue terminado por sus compañeros Paul McCartney y Ringo Starr, con algo de ayuda de la inteligencia artificial. Y en el Cavern Club de Liverpool, muchos se emocionaron.
Fue muy emotivo volver a oír la voz de John. Creo que realmente estaba cantando, y para mí, estaba cantándole a los chicos. Eso es lo que sentí.
Quería traer a mi hija aquí para que formara parte de la historia. Sabemos que nunca más veremos algo así, y era muy importante estar hoy aquí. Era una de las canciones de un cassette que Lennon había grabado para McCartney en su casa en Nueva York en 1979, un año antes de ser asesinado. La viuda de Lennon, Yoko Ono, se lo entregó a McCartney en 1994. Now and Then se publicará como doble cara A, con el single de debut de la banda en 1962, Love Me Do, y una portada del artista estadounidense Ed Ruscha.
Así va el mundo cuando son las 3 y 27 minutos de la tarde. El canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba, dejó la puerta abierta a la celebración de elecciones en Ucrania el próximo año, a pesar de que en el país impera la ley marcial desde febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa. La ONU denunció que mujeres y niñas son secuestradas, forzadas a casarse y retenidas contra su voluntad en condiciones inhumanas y degradantes, similares a la esclavitud en zonas controladas por las paramilitares fuerzas de apoyo rápido en Sudán. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó al juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, de querer alejarlo de la política después de que su segunda condena certificara aún más su inhabilitación, pero aseguró que por ahora no se da por vencido. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el mandatario de Kurdistán iraquí se comprometieron a mantener la paz y la estabilidad en Irak ante la situación que vive Oriente Medio por el conflicto entre Israel y Hamas. Y en Italia, los herederos de Silvio Berlusconi decidieron retirar la ayuda a las jóvenes invitadas a las fiestas en la mansión del difunto ex primer ministro, que incluía un pago mensual de 2.500 euros por concepto de daños de imagen debido a la implicación de ellas en las polémicas citas. Y en nuestra nota de cierre, al relojero y al joyero no se va como al médico o al barbero, pero se va, al menos una vez en la vida. Por lo que si tiene uno cerca, felicítelo, porque hoy 3 de noviembre es el Día Internacional del Relojero y del Joyero. El día tiene su origen como recordación a uno de los orfebres más destacados del Renacimiento italiano, el florentino Benvenuto Cellini, quien nació un 3 de noviembre de 1500. Ser relojero es encargarse de la revisión, reparación y restauración de cualquier tipo de reloj usando herramientas especializadas, tales como lentes de aumento y pinzas. Además, elaboran piezas de alta precisión, haciendo que los relojes funcionen correctamente. Y por cierto, los hay que cuestan millones de dólares. El joyero, por su parte, usa su creatividad en la creación de joyas personalizadas, pulseras, anillos, collares, brazaletes y demás. Nada más llamativo que obras realizadas en oro, plata y piedras preciosas. Volviendo a Cellini, lo mismo trabajaba en mármol que en bronce. Cabe recordar dos de sus inmortales obras, el crucifijo del Escorial y el